Les tenemos que hablar de la protagonista musical de este fin de semana, una artista que en pleno Viernes Santo ha vuelto a traer el country a nuestras vidas por primera vez desde Coyote Dax. ¿De quién hablamos, Arturo Paniagua?
Buenos días, Eva Nacho. Me lo estoy viendo. Este verano en festivales vamos a ver un montón de muchachas con estética vaquera, porque esta estrella de la música marca siempre el camino. Me refiero a Beyoncé Michelle Knowles Carter. Este fin de semana, Beyoncé ha publicado un nuevo disco titulado Cowboy Carter, Vaquera Carter.
Wow.
Tiene una inspiración country, hay colaboraciones de artistas míticos como Willie Nelson o Dolly Parton, a quien Beyoncé le toma prestado este violín para reinterpretarlo en clave de mujer empoderada. La jugada, que también tiene un componente racial y de combatir prejuicios musicales, le ha salido bien. El propio viernes fue el disco más escuchado en un solo día de todo 2024.
¿Qué? Pues ya está. ¿Más que de Shakira?
Millones y millones. Mucho más.
Es que, claro, es que competían ahí las dos mano a mano, porque justo salían. Nada, venga, ya está. Hala, chao.
Esto, claro, solo lo pueden hacer figuras de la talla de Beyoncé, porque Nacho, Eva, ¿sois vosotros de sentaros un domingo por la tarde en casa a escuchar country?
Cero.
Perdona, yo cero. Cuando me dio la temporada de Shania Twain, no te rías así como si fueras el malo de la Sirenita. O sea, a mí me dio una temporada cuando era adolescente por Shania, sí, Twain, y era, entiendo, religión, y yo era, claro, todo el día I'm gonna get you, gonna get you.
Yo a veces, bueno, Dolly Partoné un poco, pero yo, por ejemplo, lo que no entiendo del country es lo de bailar todo el mundo esto en línea.
El line dance, claro. Esto
con Coyote Dax la gente lo hacía, digo, ¿qué, sí, estamos haciendo?
Bueno. Creo que es el único baile que se baila con las manos metidas en los bolsillos y los hombros encogidos. ¿No?
Pues lo peta,
claro, perdona, con la cintura para abajo.
En la, discúlpame que te quite tiempo, pero en la, como en el lugar del jubilado donde está mi abuela,
¿sí?,
la bailan todos los días. Y no veas cómo lo bailan los jubilados, que ahí no hay problemas de cadera, ¿eh?
Bueno, para llegar aquí, lo cierto es que Beyoncé ha construido una carrera solvente, llena de grandes éxitos, que le han permitido tener una gran imagen artística, para alrededor de ella convertirse en un icono cultural de Estados Unidos. Pero esta historia, recordemos, empezó aquí.
Beyoncé y las otras.
Destiny's Child no es una cosa del otro día. El grupo lo forma Beyoncé con varias amigas, ¿vale? Un cazatalentos se interesa en ellas y decide meterlas en un talent show para desde ahí lanzar su carrera.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Las chicas quedan segundas en el talent show, no ganan y todo el plan se va al traste, pierden el contrato.
Bueno, a ver.
O ganan o fuera.
Madre, el padre de Beyoncé, que hasta ese momento era comercial de material sanitario, lo deja absolutamente todo y crea una empresa para llevar al grupo de su hija y ayudarla a cumplir su sueño.
Ostras, sí que lo tenía. Qué americano esto, ¿eh?
Este señor no tenía absolutamente nada que ver con la música, pero la niña cantaba bien, pues vamos a ayudar a la niña.
Es un poco padre de las Williams, ¿no? Ese
bastante.
Roy. Vale.
En 1995, Elektra Records ficha el grupo de amiguitas de Beyoncé, pero no ve recorrido y el disco ni siquiera llega a salir. Se queda en un cajón.
¿Qué dices?
Hasta aquí el grupo había tenido varios nombres. Comenzaron siendo Girls Time.
Vale.
Después fueron Something Fresh. Después fueron Cliché. Después fueron The Dolls.
The Dolls.
Recalaron en Destiny y finalmente alguien puso cordura y fijó el nombre en Destiny's Child en 1996.
Pues han pasado por, me parece, Ámbar, Llurena, todo, hasta Jolines.
Sí, 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 que dieron vuelta buscando sitio para aparcar.
Cuando ese hombre está prácticamente... Cuando ese hombre está prácticamente en quiebra,
¿sí?,
porque ya no tiene de dónde sacar dinero, en 1997 logra que las chicas firmen un contrato con Columbia Records en plena ebullición de las boy bands y de las girl bands.
¿Vale?
Las Destiny's de entonces sonaban así.
Es que sobran dos.
No, ojo. Girls Time eran seis.
¿Qué?
¿Cómo?
Vale, okay.
Por el camino caen tres de ellas, Tamar Davis y las hermanas Nikki y Nina Taylor.
Pero ¿cómo por el camino? No había GPS en aquella época.
Mira, el grupo se queda en tres, entonces entra LaToya Luckett, que junto a Beyoncé, Kelly Rowland y Latavia Robertson forman estas Destiny's Child del primer disco.
Vale.
Hay un momento en el que LaToya y Latavia nombre de
lechuga
negra.
Perdona, es una lechuga. La Letovia, y de ciudad, la Latavia.
Y de ciudad soviética, Letovia, wow, y Latavia. Se quejan porque Matthew, oh, sorpresa, tiene preferencia por Beyoncé y por Kelly. Lo próximo que saben cuando se quejan y amenazan con poner una demanda es al ver el videoclip de Say My Name, que ellas ya no estaban en el grupo.
Claro, ahí ya pillas cosas.
Directamente al ver el videoclip.
Bueno, ellas lo notaban por cosas como que las llamaba Letovia, Latavia y la otra.
Letovia y Latavia son sustituidas por Michelle Williams, que ya sí es la clásica, clásica, la otra de Destiny's Child.
La otra de Destiny's Child.
Y una muchacha llamada Farrah Franklin, que solo estuvo 5 meses en el grupo.
Ay, bueno, pobrecita.
A veces Farrah. La Farrah acaba pronto.
Según ella, porque no tenía poder de decisión alguno. Amorcha, acabas de llegar. Y según el resto de la banda, era porque aguantar la presión y el ritmo no era fácil, ¿vale? El último disco de Destiny's Child salió en 2004. La causa de ese final fue una idea del propio padre de Beyoncé. ¿Y por qué no hacer una franquicia del grupo y que cada una de las chicas canten en solitario?
Anda.
La otra hizo un disco de gospel precioso que solo escucharon en su parroquia.
Vale.
Kelly Rowland lo petó con esto. Dilema, típica canción que cualquier chaval o chavala de los 2000 tenía en su MP3 del bazar.
Pues era muy bien.
Ese que le quitabas la tapa y lo enchufabas directamente.
Sí. Esta está bien chula, esta canción.
Beyoncé ya no miró atrás. Ella hizo ese último disco de Destiny's Child prácticamente por compromiso. Su primera bala en solitario fue esta colabo junto a su noviecito de entonces. Bonnie and Clyde está dentro de The Blueprint 2. Es un disco en el que Jay-Z ya es el mejor rapero de su generación. Ojo al detalle que el público no sabe, esta canción fue producida por Kanye West, que entonces era el productor de cabecera de Jay-Z. Todavía no era artista y todavía no se le había ido la flapa, evidentemente.
No se le había soltado el tornillo.
Qué bien.
Esta relación sentimental entre Jay y Beyoncé, llevada al estudio de grabación, fue un gran evento canónico no solo para el rap y para el R&B, también para la comunidad negra estadounidense. La canción es un notable éxito que abre la puerta para el primer gran disco de la reina. Me voy a ir rapidito. ¿Es Beyoncé perfecta? No, ha tomado malas decisiones, como aquella vez que le dio por cantar en español.
¿Sabes tú de mí? No me hagas reír.
Parece una IA. Es como una IA caribeña.
Total.
Una cosa rarísima.
Hizo esta otra también, mira.
A ver, a ver.
Atención.
A ver.
Si yo fuera un chico.
Estaba encantada.
Quería llegar aquí porque sabía que la ibas a disfrutar. Hombre. Si yo fuera un chico.
Estás increíble.
Es que está en francés.
La mujer. Era increíble esa canción.
Beyoncé no es un artista, es una institución.
Ya, es un concepto.
Totalmente.
Es Beyoncé.
Hay que tenerla en un museo.
Arturo Paniagua, muchísimas gracias por hablarnos de la Queen de Beyoncé. Y
mira, de una Queen a un King, Abraham Mateo, que no tiene nada que envidiar a Beyoncé, cuando canta y baila temazos como Maníaca.